Que bienvenidos a todos y a todas a la sala de charlas bíblicas. Hoy estamos a martes, día 23 de septiembre del año 2008, y vamos a tener la novena parte del asunto de la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Como podéis comprobar en los anteriores estudios, pues he ido demostrando que esta gran ramera del Apocalipsis se está refiriendo a la Iglesia Católica Romana. Y desde aquí pues hago un llamamiento a cualquier papista que pueda estar escuchando esto, a cualquier papista que si quiere tener un debate doctrinal con un servidor, pues que me lo diga por correo electrónico y podemos establecer un día y una hora para tener un debate doctrinal. Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar el estudio. Vamos a seguir con el tema donde nos quedamos hace 2 días, que es el famoso pasaje de Mateo capítulo 16, versos 18 y 19. Este pasaje, como dije, es el típico texto que la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, siempre esgrime para basar, para fundamentar la doctrina falsa de que el apóstol Pedro fue el primer pontífice romano, el primer papa. Bien, pues vamos a seguir analizando este importante pasaje, estas palabras de Jesús. Os invito, si tenéis por ahí una Biblia, pues que la abráis en este pasaje, porque es un texto que vamos a estar estudiando durante unos minutos. Es Mateo capítulo 16, versos 18 y 19. Aquí en este pasaje, como podéis ver, hermanos, Jesús le estaba hablando únicamente al apóstol Pedro, solamente a él. Jesús, si os dais cuenta, Jesús no mencionó por ninguna parte a los supuestos sucesores del apóstol Pedro, los llamados papas. No habló de ningún sucesor de Pedro. Si los papas fueran los sucesores del apóstol Pedro, como pretenden hacernos creer, pues entonces Jesús sencillamente habría dicho estas palabras. Mirad, le habría dicho a Pedro estas palabras: a ti y a tus sucesores os daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú y tus sucesores atéis en la tierra habrá sido atado en los cielos. Sin embargo, resulta pues que Jesús no mencionó por ninguna parte a esos supuestos sucesores del apóstol Pedro. No los mencionó. Y esto es una prueba absoluta, una prueba irrefutable de que Jesús no tenía en mente la creación de ningún papado, de ningún poder papal para su iglesia. Y además el apóstol Pedro jamás dejó ningún sucesor suyo. Jamás. Esto en el Nuevo Testamento lo podéis comprobar. Pedro jamás dejó ningún sucesor suyo. Y por lo tanto, esa afirmación de la Iglesia Católica Romana de que los papas son los sucesores del apóstol Pedro, pues es sencillamente una grotesca y una diabólica invención. Invención de esta jerarquía de la Iglesia Católica Romana, una invención de la gran ramera, sencillamente para engañar al mundo y tener el poder sobre el mundo. Fijaos que solamente el apóstol Pedro utilizó esas llaves simbólicas que le dio Jesús, que le entregó Jesús: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que abrieres, todo lo que declarares, todo lo que abrieres en la tierra será declarado en los cielos. Estas llaves, pues Pedro las utilizó por primera vez el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó el evangelio a los judíos en Jerusalén, y 3.000 de esos judíos prosélitos pues también dice que creyeron en el evangelio, creyeron en Jesús y se bautizaron en agua en el nombre de Jesús, y así entraron a formar parte de la iglesia de Dios, del reino de Dios. Y la segunda llave del apóstol Pedro, pues la utilizó él sencillamente varios meses después. Esto las utilizó en casa del soldado romano Cornelio, que era un soldado romano de las legiones romanas, y ahí el apóstol Pedro les predicó a él y a toda su familia, les predicó el evangelio del reino de Dios, y creyeron en el mensaje de Pedro, y entonces también se bautizaron en agua en el nombre de Jesús. Pedro abrió también el reino de Dios a los gentiles en casa del soldado Cornelio. Ese es el significado de las llaves del reino de los cielos que Jesús le dio al apóstol Pedro. Fijaos que se las dio solamente a Pedro, solamente a él, no a ningún sucesor del apóstol Pedro. Por lo tanto, hermanos, el poder de las llaves que Jesús dio únicamente al apóstol Pedro no tiene que ver absolutamente nada con una autoridad o supremacía mundial como la que pretende el papote de turno, el poder papal, ya que Jesús, repito, no dio ese poder, no dio esa autoridad a ningún otro sucesor de Pedro, sino que solamente se la dio esta autoridad al apóstol Pedro. Fijaos también que Jesús también le dijo a Pedro que todo lo que atara en la tierra, en el cielo habría sido atado. Y todo lo que desatara en la tierra, pues en el cielo también habría sido desatado. Ahora bien, resulta que ese poder de atar y desatar, Jesús no se lo dio solamente a Pedro, sino que también se lo dio al resto de los cristianos. Vamos a comprobarlo. Si tenéis por ahí una Biblia, vamos a abrir en Mateo capítulo 18. Mateo 18, verso 18. Mirad lo que dijo Jesús a sus discípulos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Por lo tanto, hermanos, aquí podéis ver cómo Jesús ese poder de atar y desatar no se lo dio solamente al apóstol Pedro, sino que también se lo dio a todos sus discípulos. Por lo tanto, utilizar este pasaje, el pasaje de Mateo 16, versos 18 y 19, cuando Jesús le entregó ese poder de atar y desatar a Pedro, basar en esas palabras de Jesús la supuesta autoridad suprema del Papa sobre la Iglesia, es sencillamente una aberración, es una perversión de la palabra de Dios, es una mentira espantosa, porque ese poder de atar y desatar, le pertenece por derecho divino a todos los cristianos, no solamente al apóstol Pedro, sino también a todos los creyentes en Jesús. Y si hay en este mundo, si hay en este mundo alguien que no tiene este poder divino que Jesús entregó a sus discípulos, es sencillamente el papote de turno, ya que el papote es el hombre de pecado, es el hijo de perdición predicho por el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 y 4, como veremos dentro de 2 días. Vamos a hacer este estudio, vamos a estudiar este pasaje de Pablo y veremos cómo ese hombre de pecado, ese hijo de perdición predicho por Pablo, anunciado por Pablo, es el poder papal. Mirad, los falsos maestros papistas, todos que pretenden hacernos creer que el apóstol Pedro es la roca mencionada por Jesús, en Mateo 16, 18, pues ellos dicen que la iglesia de Dios está edificada sobre el apóstol Pedro, no sobre Jesús. Sin embargo, esa mentira satánica, esa falsa interpretación papista, pues se refuta de una forma muy sencilla. Mirad, Jesús, como vimos en el anterior estudio bíblico hace 2 días, cambió el nombre a Simón y le puso por nombre Kefa, que significa Pedro. Kefa es un nombre arameo, significa piedra, significa piedra o piedra pequeña. En español es Pedro. Y en el texto griego de Mateo fue traducido esa palabra aramea, Kefas, fue traducida por Petros. Petros, que como vimos en el anterior estudio bíblico, Petros significa piedra pequeña. Es una piedra pequeña, diferenciándola así de la gran Petra, de Petra. Petra significa masa de roca grande. La palabra griega Petros no significa roca o masa de piedra grande, sino que significa, repito, piedra pequeña. Petros, la piedra pequeña, sale o procede de la Petra, es decir, de la roca grande. Pero Petros no es la roca o masa grande, no es la roca de piedra, no es la masa de roca de roca grande sobre la cual está edificada la iglesia. La iglesia, repito, esto ya lo vimos en el anterior estudio bíblico, que ya está grabado y lo podéis escuchar, podéis bajar el archivo de audio de la página web. La iglesia de Dios no está edificada sobre una piedra pequeñita, sobre una piedra pequeña, como era Pedro, sino que está edificada sobre la gran masa de roca que es el propio Señor Jesús. Él es el fundamento de la iglesia, por eso es que el apóstol Pablo dijo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesús es el fundamento de la iglesia y el apóstol Pedro es una de las 12 piedras, de las 12 piedras pequeñas, que componen los 12 apóstoles, que simbolizan los 12 apóstoles, y estas 12 piedras, estos 12 fundamentos, están edificados sobre la gran masa de roca que es Jesús. Y el resto de la iglesia de Dios, pues estamos edificados sobre este fundamento que es Jesús y sobre los 12 fundamentos, que son los 12 apóstoles del Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, cuando Jesús dijo a Pedro que sobre esta roca, sobre esta Petra, edificaría su iglesia, no se estaba refiriendo a Pedro, repito, no se estaba refiriendo al apóstol Pedro, sino al propio Jesús, a él mismo, el cual es llamado en el Nuevo Testamento la roca. Vamos a comprobarlo como Jesús en el Nuevo Testamento es llamado la roca. Vamos a ver unos cuantos pasajes. Si tenéis por ahí un Nuevo Testamento, una Biblia, lo podéis comprobar. El primer pasaje es 1 de Corintios, capítulo 10, verso 4, que dice lo siguiente: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y fijaos lo que dice ahora: y la roca era el Cristo, era el Mesías. 1 Corintios 10:4. Y el propio apóstol Pedro, pues dijo bien clarito que la roca, la Petra, es el propio Jesús. Vamos a leerlo, lo que dijo el propio Pedro. En 1 de Pedro capítulo 2, versos 4 al 8, dice lo siguiente: acercándoos a él, es decir, a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús, el Cristo, el Mesías. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y veamos ahora lo que dijo el apóstol Pablo, un texto que ya vimos en el anterior estudio bíblico hace 2 días, que es el famoso pasaje de 1 de Corintios 3, 9 al 11, que dice lo siguiente: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús, el ungido, el Mesías. Pues bien, en estas palabras, estas importantes palabras de Pablo, pues aprendemos lo siguiente. Mirad. Primero, el apóstol Pablo dijo que los cristianos, es decir, la iglesia de Cristo, del Mesías, son el edificio de Dios. Es el edificio de Dios, la construcción de Dios, como podéis ver en el verso 9. Segundo, el apóstol Pablo puso el fundamento en Corinto, en la ciudad de Corinto. Es decir, el apóstol Pablo predicó al Señor Jesús, predicó el Evangelio en la ciudad de Corinto, y por lo tanto Pablo puso el fundamento de la iglesia en la ciudad de Corinto. En tercer lugar, ese fundamento de la iglesia es solamente Jesús, es el Cristo, no el apóstol Pedro, tal como leemos en el verso 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por lo tanto, en Mateo 16, 18, Jesús no dijo por ninguna parte que él edificaría su iglesia sobre Pedro, sobre Petros, la piedra pequeña, sino sobre la roca grande, sobre la Petra, la gran masa de roca. Y la roca no es el apóstol Pedro, sino que es el propio Jesús, como dijo Pablo en 1 Corintios 10:4. Por lo tanto, hermanos, la doctrina de esta secta católica, de la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, de que el apóstol Pedro es el fundamento y la roca grande donde se edifica la iglesia de Dios, pues es sencillamente una burda mentira, es una gran patraña, es una doctrina de demonios, pues que solamente los hijos de Satanás, la simiente de la serpiente, pues la pueden enseñar. Y la mejor enciclopedia del mundo, que es la Wikipedia, la enciclopedia de Internet, pues leemos lo siguiente sobre el apóstol Pedro. Mirad lo que dice. Pedro identificó a Jesús como el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, y Jesús lo identificó como Pedro, piedra, una pequeña piedra al lado de la enorme roca que es Jesucristo. Esto no lo he escrito, no lo dice ningún protestante, lo está diciendo la gran enciclopedia de Internet, la Wikipedia. Dice que Pedro era una piedra pequeña, una piedra pequeñita, al lado de la enorme roca que es Jesús. La gran roca, la piedra, la roca de fundamento es el propio Jesús. Y esto lo reconoce incluso hasta la gran enciclopedia de Internet, la Wikipedia. Y en este gran diccionario, en el gran diccionario de palabras griegas de Strong, en el número 4074 dice que el nombre de Pedro, Petros en griego, significa un trozo de piedra, diferente a la gran masa de roca que es Petra. Y por ejemplo, en el gran comentario bíblico de Vine dice exactamente lo mismo. Vine dice, Petros denota un trozo de roca, una piedra, en contraste a Petra, una masa de roca grande, una masa rocosa. Por lo tanto, hermanos, la Iglesia Católica Romana está basada sencillamente en un gigantesco fraude, en una monstruosa mentira que ha perdurado durante cientos de años a lo largo de la historia, ya que el apóstol Pedro no es la gran roca, no es la Petra sobre la cual es edificada la Iglesia, sino que el apóstol Pedro era sencillamente una piedra pequeña dentro de la Iglesia de Dios. Era una de las 12 piedras, de las 12 piedras pequeñas, de los 12 fundamentos, juntamente con el resto de los apóstoles del Señor Jesús. Pero Jesús es la gran masa de roca, la piedra de fundamento, sobre la cual está edificada toda la iglesia de Dios. Por lo tanto, hermanos, cuando Jesús le dijo a Pedro que sobre esta roca, esta Petra, esta gran masa de piedra, edificaría su iglesia, lo que le estaba diciendo es que sobre él mismo, sobre la persona de Jesús, edificaría su iglesia, no sobre el apóstol Pedro. Y esto es precisamente lo que también enseñan pues los más grandes padres de la Iglesia de los primeros siglos, como veremos después. Los actuales papistas, estos hijos de la gran ramera, sencillamente no creen ni siquiera en las propias palabras de sus llamados santos padres de la Iglesia, ya que estos padres de la Iglesia, como veremos después, enseñaron que la roca donde se edifica la Iglesia no es Pedro, sino el propio Jesús. Kefas es una palabra aramea que significa sencillamente piedra, pero cuando los cristianos del siglo I, que hablaban en griego, tradujeran esa palabra, tradujeron la palabra esa Kefas, la tradujeron al idioma griego, pues resulta que la vertieron como Petros. Esa es la palabra que utilizaron, Petros, y la palabra Petros significa piedra pequeña. Por lo tanto, para todos los cristianos del siglo I, el apóstol Pedro no era la roca, no era la gran masa de roca grande donde se edifica la iglesia, sino que para ellos Pedro era solamente una piedra pequeña, una más de las piedras pequeñas que componen la iglesia de Dios. Y para los primeros cristianos, Pedro hubiera sido la gran masa de roca grande, la Petra donde se edifica la iglesia, entonces ellos jamás, jamás habrían traducido la palabra aramea kefa o kefas por Petros, sino que lo hubieran traducido por Petra, por masa de roca grande. Mirad, los principales padres de la Iglesia, de los primeros siglos, de los primeros 4 siglos, jamás enseñaron que Pedro fuera el fundamento o la roca donde se es edificada la Iglesia. Y lo que voy a demostrar ahora, seguro que lo ignoran sin ninguna duda la inmensa mayoría de los católicos papistas. Nunca habrán oído esto. Estos lacayos y servidores del papismo, pues, han engañado a muchas personas, les han hecho creer que los padres de la Iglesia de los primeros siglos interpretaron el pasaje de Mateo 16, 18, pues de la misma manera que actualmente lo interpreta la Iglesia Católica Romana, el papismo. Sin embargo, a continuación voy a demostrar lo falsa que es esa afirmación papista. Vamos a ver cómo esos padres de la Iglesia lo que enseñaron precisamente es exactamente lo mismo que estoy diciendo yo, lo que creemos los cristianos bíblicos sobre este tema de la roca. Mirad, la creencia mayoritaria de los padres de la Iglesia fue que la Iglesia está edificada sobre el objeto de la confesión de Pedro, es decir, sobre el propio Señor Jesús, el Hijo de Dios, no sobre el apóstol Pedro. Por ejemplo, el más grande teólogo y maestro que ha tenido la Iglesia Católica Romana, después del apóstol Pablo, fue Agustín de Hipona. Él vivió en el siglo V. Pues bien, este padre de la Iglesia, este teólogo, enseñó bien clarito que la roca, la petra sobre la cual es edificada la Iglesia, no era Pedro, sino el Señor Jesús. En su comentario a la primera carta de Juan, Agustín de Hipona escribió lo siguiente: ¿qué significan estas palabras, edificaré mi iglesia sobre esta roca? Significan, edificaré mi iglesia sobre esta fe, sobre esto que me dices, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y en el tratado 124 sobre San Juan, Agustín de Hipona aclaró aún más esa afirmación anterior que he leído y dijo lo siguiente: sobre esta roca que tú has confesado edificaré mi iglesia, puesto que Jesús mismo era la roca. Cristo mismo era la roca. No dijo que la roca fuera Pedro, sino que era el propio Jesús. Y en el sermón 13, Agustín de Hipona predicaba a sus fieles estas palabras: tú eres Pedro, y sobre esta roca, piedra que tú has confesado, sobre esta roca que tú has reconocido confesando, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, edificaré mi iglesia sobre mí mismo, que soy el Hijo de Dios, la edificaré, y no sobre ti. Palabras más claras no pueden ser. El padre de la Iglesia, Agustín de Hipona, dijo bien clarito que la Iglesia está edificada solamente sobre Jesús y no sobre el apóstol Pedro. Aquí hasta el principal doctor de la Iglesia Católica Romana, Agustín de Hipona, pues estaba enseñando exactamente lo mismo que creemos y enseñamos los cristianos bíblicos. Como he dicho, era San Agustín de Hipona. Agustín de Hipona pues enseñaba exactamente lo mismo que creemos los cristianos bíblicos, es decir, que la Iglesia está edificada sobre el Señor Jesús y no sobre el apóstol Pedro. Bien, pues vamos a ir siguiendo, vamos a ver otros padres de la Iglesia, los cuales enseñaban lo mismo que enseñaba Agustín de Hipona y lo mismo que creemos los cristianos bíblicos. Por ejemplo, San Hilario de Poitiers. Este padre de la Iglesia, en el segundo libro sobre la Trinidad, dijo lo siguiente: la roca piedra es la bendita y sola roca de la fe confesada por la boca de Pedro. Aquí, como podéis ver, Hilario de Poitiers no dijo que Pedro fuera la roca donde es edificada la iglesia, sino que la roca donde se edifica la iglesia es la confesión del apóstol Pedro, es decir, que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo, en su homilía número 55 sobre el Evangelio de Mateo, dijo estas palabras: sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre la fe de la confesión de Pedro. Ahora bien, ¿cuál fue la confesión? El aquí: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Como podemos ver, pues Juan Crisóstomo también enseñaba que la roca sobre la cual es edificada la iglesia de Dios no es el apóstol Pedro, sino el objeto de la confesión de Pedro, es decir, el propio Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y San Ambrosio de Milán, en el comentario al segundo capítulo de la carta a los Efesios, San Braulio de Seleucía y los padres del Concilio de Calcedonia enseñaban exactamente la misma doctrina, es decir, que la roca donde es edificada la iglesia no era Pedro, no era la persona de Pedro, sino el propio Señor Jesús o la confesión de Pedro, de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En el Nuevo Testamento, hermanos, Ciertamente el apóstol Pedro es mencionado el primero entre los 12 apóstoles. En las listas de los apóstoles, Pedro es mencionado el primero, porque él sencillamente era el portavoz, era el líder de los 12 apóstoles, pero él no era el papa de la iglesia. Ningún cargo papal, ningún papado ejerció el apóstol Pedro. Por lo tanto, los cristianos bíblicos reconocemos cierta preeminencia, cierto primado del apóstol Pedro sobre el resto de los apóstoles, claro que sí. Sin embargo, Pedro jamás fue papa, jamás ejerció como papa, como pontífice de la iglesia, como monarca mundano, como líder jerarca sobre todos los cristianos. Por eso es que no vamos a encontrar en el Nuevo Testamento ni un solo pasaje donde al apóstol Pedro se le llame, por ejemplo, el Santo Padre, el Papa, el Vicario de Cristo, ni el Sumo Pontífice. Jamás. Sencillamente, Pedro jamás tuvo estos títulos por la sencilla razón de que Pedro jamás fue papa. Solo un burgal embustero, solo un ignorante de la Biblia, un embustero patológico, puede enseñar esa doctrina falsa de que Pedro fue el primer papa. Ciertamente Jesús utilizó la palabra kefas, esa palabra aramea kefas, que significa piedra. Sin embargo, como ya hemos visto, pues cuando ese pasaje hebreo o arameo fue traducido al griego, al idioma griego, los traductores cristianos correctamente utilizaron la palabra griega Petros para referirse a Pedro, para diferenciarla de la palabra griega Petra, que significa masa de roca grande. Por lo tanto, cuando Jesús dijo a Pedro que sobre esta piedra, sobre esta Petra, edificaría su iglesia, repito, no se estaba refiriendo a Pedro, sino a él mismo, al propio Jesús, ya que Pedro es Petros, es decir, una piedra pequeña. Y la iglesia, evidentemente, la iglesia de Dios, el edificio de Dios, no va a estar construida sobre una piedra pequeña, como era Pedro. Eso es imposible, es ridículo. La iglesia de Dios está construida, está edificada solamente sobre la gran masa de roca, la Petra, y esa masa de roca grande es el fundamento sobre el cual es edificada la iglesia. Y ese fundamento, ya hemos visto, que es el propio Jesús, tal como dijo Pablo en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El apóstol Pablo no dijo que somos edificados sobre el fundamento del apóstol Pedro, fijaos bien, sino que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero siendo el Señor Jesús la roca o piedra angular. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Efesios 2:20, donde se dice bien clarito que Jesús es la piedra angular del edificio. Si Pablo hubiera sido un papista, si él hubiera sido un papista hereje, como esos papistas que enseñan esa gran patraña, entonces Pablo habría dicho estas palabras: edificado sobre el fundamento que es el apóstol Pedro. Sin embargo, Pablo no dijo eso, jamás escribió semejante cosa. Lo que Pablo dijo es que el fundamento de la iglesia son los apóstoles en plural y no el apóstol Pedro solamente. El apóstol Pedro formaba parte de esos 12 apóstoles y esos 12 apóstoles son otros 12 fundamentos que hay encima del gran fundamento, de la gran roca que es el propio Jesús. Pedro simplemente, como he dicho, es uno de esos 12 fundamentos de la iglesia de Dios. Y Jesús, no Pedro, es la roca, la gran masa de piedra grande, la Petra, en la cual descansa todo el edificio de Dios, que es su iglesia, el edificio santo de Dios. Pero no solo Jesús es la roca o piedra angular de la iglesia, sino que también es la roca de fundamento. Es la roca de fundamento, como claramente dijo Pablo en ese pasaje que hemos leído de 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús, el Cristo. Y esta hermosa enseñanza, hermanos, pues está reflejada muy claramente y de forma muy bella, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, cuando se habla de la nueva Jerusalén celestial, de la estructura de esa Jerusalén celestial, que es la iglesia de Dios. Fijaos bien que en ese pasaje del Apocalipsis, pues leemos que el muro que rodea esa nueva Jerusalén celestial tiene 12 cimientos, 12 fundamentos, 12. ¿Qué representan aquí? Pues representan a los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, es decir, de Cristo. Vamos a leerlo, esto se encuentra en Apocalipsis 21:14 y dice lo siguiente: Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Mirad, si el apóstol Pedro fuera el fundamento o roca de la iglesia, como pretende hacernos creer la gran ramera romana, la iglesia católica romana, entonces este pasaje del Apocalipsis diría que dicho muro de la nueva Jerusalén celestial tiene un solo fundamento, que es Pedro. Pero resulta que eso no es lo que dice el Apocalipsis, lo que dice es que el muro de la nueva Jerusalén tiene 12 fundamentos, que son los 12 apóstoles, los nombres de los 12 apóstoles del Mesías. Lo cual pues está en total armonía con lo que leemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versos 20 al 22, donde se dice bien clarito que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, los 12 apóstoles, los apóstoles en plural, y no sobre el fundamento único del apóstol Pedro. Por lo tanto, ya lo podéis ver, esa doctrina papista, papólatra, de que Pedro era el primer papa y el fundamento de la iglesia de Dios, pues es solamente una gran mentira, una monstruosa mentira, es una aberración doctrinal, la cual durante siglos, pues estos falsos maestros papales, papistas, paposos, pues han estado enseñando y predicando al mundo entero. Nunca Pedro fue llamado papa, repito, nunca fue llamado sumo pontífice, ni vicario de Cristo, ni santo padre, ni llevó ninguna corona papal, ni ejerció ningún tipo de gobierno monárquico y dictatorial sobre el resto de los cristianos, jamás. Decir que Pedro fue el primer papa, como dicen estos herejes, estos embusteros papistas de la gran ramera, pues es sencillamente una de las mayores mentiras asquerosas que estos tipos embusteros se puedan inventar. Y en esta espantosa mentira papista es donde se basa toda la estructura jerárquica de la Iglesia Católica Romana. Y ya sabéis, hermanos, si el fundamento es falso, el fundamento de un edificio es falso, está podrido, entonces todo el edificio se derrumbará. Al final quedará destruido, se caerá, se derrumbará, tal como predice la palabra de Dios. El libro del Apocalipsis dice bien clarito cuál será el final de esta gran ramera de la Iglesia Católica Romana, la cual será destruida por fuego. Su capital, Roma, será destruida por fuego en una sola hora. Solamente los hijos del diablo, la simiente de la serpiente, pueden enseñar esa patraña de que el apóstol Pedro es el fundamento de la iglesia. Esto es una monstruosa y una gran monstruosa mentira, como he demostrado, porque la iglesia de Dios no está edificada sobre un hombre falible como era el apóstol Pedro, sino solamente sobre el infalible Hijo de Dios, que es Jesús. Él es la roca o fundamento de la iglesia. Por eso es que cuando Mateo 16:18 dice que Jesús le dijo a Pedro que sobre esta roca edificaría su iglesia, se estaba refiriendo a la confesión del apóstol Pedro dada previamente. Y dicha confesión de Pedro era sencillamente que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y es entonces cuando Jesús le dijo a Pedro que sobre ese fundamento, es decir, sobre esa confesión del apóstol Pedro, edificaría su iglesia. O dicho de otras palabras, la verdadera iglesia de Dios no está edificada sobre el apóstol Pedro, sino sobre la verdad fundamental confesada por el apóstol Pedro. Y que consiste en que Jesús es el Mesías de Israel, es el Hijo unigénito de Dios, pero decir que el fundamento de la iglesia era el apóstol Pedro es sencillamente una perversión diabólica de las propias palabras de Jesús, del Hijo de Dios. Mirad, el apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro y también impuso su autoridad sobre Pedro, y esto demuestra que Pedro no era papa, no era papa de la iglesia, ni sumo pontífice, no era ni vicario de Cristo, ni ninguna de esas tonterías que pretenden los papotes de turno. Vamos a leerlo en la epístola a los Gálatas, un pasaje muy importante que se encuentra en Gálatas 2, versos 11 al 14, que dice lo siguiente: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Está hablando Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad de la buena noticia, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí, como podéis ver en este pasaje, vemos cómo Pablo resistió cara a cara, reprendió duramente al apóstol Pedro. Ahora bien, Pablo jamás habría resistido ni reprendido al apóstol Pedro si Pedro hubiera sido el sumo pontífice de la iglesia, el papa de la iglesia. Hoy sería, por ejemplo, impensable que un obispo de alguna iglesia católica, de algún país, reprendiera y resistiera cara a cara al papa de Roma, al papote de turno. Porque sencillamente los obispos católicos enseñan que el papa es el sucesor del apóstol Pedro, lo cual es totalmente mentira, como hemos visto. Por lo tanto, ese incidente del apóstol Pablo con el apóstol Pedro, que ocurrió ahí en Antioquía, demuestra de forma clara e irrefutable que Pedro jamás fue el primer papa de la iglesia, ni Pedro tenía la autoridad suprema sobre el resto de los cristianos. Pedro no era el papa de la iglesia porque, por ejemplo, en el primer concilio de Jerusalén, que encontramos en el capítulo 15 del libro de los Hechos, era Jacobo quien presidía el concilio de Jerusalén. No era el apóstol Pedro, sino que era Jacobo. Si Pedro hubiera sido el primer papa, entonces Pedro tendría que haber sido quien presidiera ese concilio de Jerusalén. Y además tengamos presente que Pedro, dice el libro de los Hechos, capítulo 15, que Pedro estaba presente en ese concilio de Jerusalén. Por lo tanto, Pedro ni era la cabeza de la iglesia, ni era papa, ni ejerció ningún poder papal sobre el resto de los cristianos. El papismo sencillamente miente descaradamente cuando enseña que el apóstol Pedro fue el primer papa. El apóstol Pedro jamás se consideró superior al resto de los ancianos o pastores de las iglesias, jamás. Él jamás se enseñoreó de la iglesia para gobernarla como si fuera un monarca, un rey, un monarca dictatorial y absolutista. Veamos, por ejemplo, esto en las siguientes palabras del propio apóstol Pedro. Mira lo que dijo Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos del Señor Jesús, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, es decir, pastoread a los cristianos, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y fijad lo que dice ahora: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No como teniendo señorío, dominio sobre el resto de los cristianos, sino siendo ejemplos delante de ellos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esto lo podéis leer, repito, en 1 de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 4. Fijaos que en estas palabras de Pedro son diametralmente lo opuesto al poder papal. Lo opuesto. En ella leemos que Pedro escribió a otros pastores, a otros ancianos de otras iglesias, y en estas palabras Pedro no mostró ni un ápice de supremacía papal, de supremacía arrogante papal sobre ellos, sino que él mismo se describió como un igual entre los demás ancianos o pastores de las iglesias, pero nunca, nunca como un monarca arrogante y dictatorial, tal como pretenden los papotes del catolicismo. Si leemos esas palabras de Pedro, pues vemos cómo él a los otros ancianos, a los otros pastores de otras iglesias, les dice que apacienten, que cuiden del rebaño, de la grey de Dios, pero no como teniendo señorío, dominio sobre ellos, sino siendo ejemplos de ellos, ejemplos de la grey, del rebaño de Dios. Si Pedro hubiera sido el primer papa, Entonces, él jamás habría dicho, jamás habría escrito esas palabras. ¿Por qué? Pues porque sencillamente el poder papal dice que él tiene el gobierno, el señorío sobre el resto de los cristianos de la tierra. Y respecto a eso de ser ejemplos de la Grey, ejemplos de los cristianos, pues el poder papal, como sabéis vosotros, si habéis estudiado un poco la historia de la Iglesia Católica Romana, en lugar de dar ejemplo de piedad y de humildad entre los cristianos, pues el poder papal lo que ha mostrado durante siglos es la mayor maldad, la mayor impiedad y ejemplo de maldad de toda la historia. Porque cualquiera que conozca un poco por la historia de los papas se dará cuenta del nefasto ejemplo que ellos siempre han dado al resto de los cristianos, donde han existido papas asesinos, ladrones, arrogantes, idólatras, fornicarios, embusteros, blasfemos, etcétera, etcétera. Y esta es la característica principal del papado. Por eso es que el apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses, llamó al poder papal el hombre de pecado. Es el hombre que vive para el pecado, que vive por el pecado. Por lo tanto, la doctrina papista de que Pedro fue el primer papa es una gran mentira, es una mentira tan grande y diabólica que solo alguien completamente cegado y engañado por Satanás se la puede creer. Repito, esa doctrina papista de que Pedro fue el primer papa, eso es sencillamente una gran mentira, es una mentira diabólica, es una gran mentira del diablo, que solamente alguien completamente ciego, cegado por Satanás, pues la puede creer y la puede enseñar. Bien, hermanos, pues los apóstoles, por ejemplo, vamos a leer un pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 8, verso 14. Los apóstoles enviaban al apóstol Pedro, es decir, Pedro era un enviado, era enviado por otros apóstoles. En este pasaje de Hechos 8:14 leemos las siguientes palabras. Mira, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Os dais cuenta? Si el apóstol Pedro hubiera sido el jefe de la iglesia, el primer papa, entonces hubiera sido Pedro quien habría ordenado al resto de los apóstoles para que fueran a Samaria. Es decir, hubiera sido Pedro el que habría enviado a esos otros apóstoles. Sin embargo, que el libro de los Hechos lo que dice es todo lo contrario. Fueron los apóstoles de Jerusalén quienes enviaron a Pedro a una misión evangelizadora, lo cual demuestra sin ninguna duda que Pedro ni era el jefe de los apóstoles, ni era el papa de la iglesia, sino que solamente era uno más entre los apóstoles y ancianos. ¿Os imagináis vosotros, por ejemplo, a un obispo actual de la Iglesia Católica Romana ordenando al papa de Roma para un viaje misionero? Ordenándole que vaya a un viaje misionero. Sería absolutamente ridículo, sería imposible. Son los papotes de turno, quienes mandan, quienes envían a evangelizar, y los obispos quienes obedecen al papa. Por lo tanto, esto demuestra una vez más que el apóstol Pedro jamás fue papa, él jamás fue el jefe ni cabeza de la iglesia, sino que simplemente era un anciano más, un pastor más dentro de la iglesia de Dios, como dijo el propio apóstol Pedro en esas palabras que he leído anteriormente, en 1 de Pedro capítulo 5. Los falsos maestros papistas pues sencillamente están mintiendo como bellacos, para engañar al mundo, diciendo que Pedro fue el primer papa. El catolicismo romano, repito, está edificado completamente sobre una monstruosa mentira, sobre una gran falsedad. Los apóstoles jamás creyeron que Pedro fuera el jefe de los apóstoles y el papa de la iglesia, jamás. En cierta ocasión, por ejemplo, los apóstoles pues comenzaron a discutir sobre cuál de ellos sería el mayor, el principal dentro del reino de Dios. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Lucas capítulo 9, verso 46, o en capítulo 22, verso 24. Y esta discusión sucedió después del suceso de Mateo 16:18, donde Jesús le dio a Pedro las llaves del reino y habló de la roca donde sería edificada la iglesia. Ahora bien, fijaos bien, si el apóstol Pedro hubiera sido la roca de la iglesia y el jefe de los apóstoles y el futuro papa de la iglesia, entonces Jesús habría dicho a esos apóstoles que estaban discutiendo sobre cuál de ellos sería el mayor en el reino de Dios, pues Jesús les habría dicho que el mayor era el apóstol Pedro, pues a él lo estableció jefe de los apóstoles y cabeza de la iglesia, según el argumento falso papista. Sin embargo, Jesús no dijo ni una sola palabra sobre el apóstol Pedro. Jesús nunca dijo que Pedro fuera el jefe, fuera el mayor de los apóstoles. Por lo tanto, los apóstoles jamás interpretaron el pasaje de Mateo 16, versos 18 y 19, de la forma falsa y perversa como lo interpretan los papistas, ya que esos apóstoles de Jesús jamás creyeron que Pedro fuera superior a ellos, jamás creyeron que Pedro fuera el jefe de los apóstoles de la iglesia, ni por supuesto ningún tipo de papa. Por consiguiente, el fundamento donde la iglesia católica romana, la gran ramera, edifica toda su estructura jerárquica y de poder, pues es sencillamente una absoluta mentira, ya que, como he demostrado, el apóstol Pedro ni fue el primer papa, ni los papas de Roma son los sucesores del apóstol Pedro, sino solamente son unos vulgares impostores, unos impostores que se hacen pasar por quienes no son. Y estos, pues, hace muchos siglos se apoderaron del gobierno de la Iglesia Católica Romana, hasta el día de hoy. Y ya sabemos, según el libro del Apocalipsis, cuál será el final del último de estos papotes, de estos últimos falsos profetas, como el último de ellos se va a liar, se va a unir con el falso Mesías, la bestia, y luego cuando venga el Señor Jesús en gloria, con gran poder y gloria, estos dos pollos, la bestia, el falso Mesías y el falso profeta, serán apresados y arrojados vivos a un lago de fuego. Ese será el final del poder papal y ese será el final también de la bestia, del futuro falso Mesías. Bien, pues dentro de 2 días seguiremos con la 10ª charla sobre el asunto este de la gran ramera. Y digo, pues eso será dentro de 2 días. Así que, hermanos, si tenéis algo que aportar, tenéis algún comentario, pues podéis activar los micros y podéis aportar lo que queráis, hermanos. Y repito, si esto lo están escuchando papistas, algún papista, y quiere tener un debate doctrinal con un servidor, pues cuando quiera que me diga el día y la hora y podremos tener un debate abierto, un debate en audio doctrinal por medio de este programa El Esquipe, que me lo diga, porque yo no temo a ningún tipo de debate, pero los papistas parece que sí que temen a los debates, tienen miedo a la verdad. Así que si algún papista se atreve a tener un debate, pues que me lo diga por correo, por email, y podremos tener un debate en audio y en directo.
¿Qué opinión tienes sobre los mesiánicos o los posmesiánicos?
A ver, ¿has dicho sobre los mesiánicos?
Sí, sobre los judíos mesiánicos.
Bueno, la opinión que tengo sobre los mesiánicos es que son muchos de ellos son judaizantes. Son judaizantes. No tenemos que confundir los mesiánicos con los cristianos. Los propios mesiánicos no se consideran a sí mismos cristianos. Ellos rehúsan, detestan la palabra cristiano, cuando el Nuevo Testamento habla claramente de los cristianos. Curiosamente, el Nuevo Testamento nunca habla de mesiánicos, de los mesiánicos. Habla de cristianos. Y los mesiánicos detestan a los cristianos. Detestan incluso el nombre de cristiano. Así que yo no creo en los mesiánicos, me parecen una secta falsa, me parecen una pandilla de judaizantes, de embusteros, y la verdad es que no tengo ningún tipo de interés sobre esa secta, ese tipo de sectas. Si alguno padece como cristiano, por ejemplo, dijo el apóstol Pedro, padece como cristiano, no dijo como mesiánico, sino como cristiano, pues de gloria a Dios, etcétera, etcétera. En Antioquía, donde a los discípulos de Jesús se le llamó por primera vez cristianos, en la ciudad de Antioquía. No dice que se le llamó mesiánicos, sino que se le llamó cristianos.
Otra pregunta.
Adelante, hermano José. Adelante.
¿A qué se refiere cuando Isaías ve a Yahvé? ¿A qué Yahvé ve?
Cuando Isaías vio al Señor Yahvé. Pues evidentemente, a quien vio fue al Señor Jesús en su preexistencia divina, porque al Dios Padre Al Dios Padre nadie le vio jamás. Eso lo dice Juan capítulo 1, verso 18, por ejemplo, entre otros textos más. Al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Y si la Biblia dice que Isaías vio al Señor Yahvé, ¿quién era ese Señor Yahvé? Si no era el Dios Padre, ¿quién era? Pues obviamente era el Hijo de Dios, era el Mesías, Jesús, pero en su preexistencia divina. Es decir, siglos antes de que se hiciera carne, se hiciera hombre, siglos antes de que descendiera a la tierra. Él vio al Señor Jesús en su preexistencia divina. Porque al Dios Padre, repito, ningún ser humano le vio jamás.
No sé si tengas por ahí una Biblia.
Sí, hermano, adelante. Sí, tengo una
Mira, a
Biblia.
mí me llama mucho la atención el libro de Jeremías en su capítulo 16, verso 19. No sé qué opinión tienes al respecto. No sé si lo puedas ubicar.
A ver, vamos a Jeremías. Oye, ve, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. Aquí está hablando sin ninguna duda del Señor Jesús. ¿Por qué sabemos que se está refiriendo a Jesús? Este Señor Yahvé es Jesús. Porque dice que vendrán de todas las naciones de la tierra, de todos los extremos de la tierra, vendrán a ver, a Él. Vendrán al Señor que estará en Jerusalén. Hay otros pasajes del Antiguo Testamento donde dicen que el Señor estará morando en Jerusalén. El Señor Jesús estará reinando en la tierra desde la ciudad de Jerusalén y todas las naciones de la tierra, todos los supervivientes de las naciones, irán todos los años a Jerusalén a dar pleitesía, a dar reverencia al Señor Yahvé de los ejércitos, a Jesús, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto, por ejemplo, lo dice la profecía de Zacarías 14, ¿no? Y aquí en este pasaje paralelo de Jeremías 16, pues es un pasaje parecido. Dice: a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra. Van a ir a él, al Señor Yahvé, que es el propio Señor Jesús, porque Jesús, como hijo de Dios, tiene el mismo nombre que su padre. Tiene el nombre de Yahvé. El hijo tiene el mismo nombre que su padre. Generalmente un hijo humano, un hijo también se suele llamar igual que su padre. Pues igual pasa con Jesús, con el padre y el hijo. Pues el hijo tiene el mismo nombre que su padre. No son la misma persona, evidentemente, son dos personas diferentes, pero el hijo se llama igual que el padre, se llama igual que su padre, Yahvé. No Jehová, porque Jehová es un nombre falso, por eso es que yo lo llamo Yahvé. Parece ser que es la pronunciación correcta, Yahvé. Y a él vendrán todas las naciones de la
Pero,
tierra. Sí, hermano, adelante.
¿a qué se refiere el tiempo de la aflicción?
Dice: fortaleza mía, fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Pues que el Señor Jesús, es nuestro refugio en el tiempo de la aflicción, cuando estamos pasando sufrimiento, cuando estamos pasando aflicciones, tribulaciones, Él es nuestro refugio. Y por eso lo dice: refugio mío en el tiempo de la aflicción. Cualquier tiempo de aflicción, cualquier tiempo de sufrimiento, pues el Señor Jesús es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Fortaleza mía y fuerza mía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por ejemplo, dijo el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. Y por eso es que es nuestro refugio en los tiempos de aflicción. En los tiempos de tribulación, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro refugio, es nuestra fortaleza. Es lo que dice el pasaje este.
¿A qué se refiere abominación desoladora en el libro de Daniel?
Sí, esa expresión la utiliza también Jesús en el famoso pasaje de el gran discurso de profético que encontramos en Mateo 24 y 25, el discurso profético del Monte de los Olivos. Jesús dijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en los montes, los que estén en Jerusalén, huyan a los montes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué abominación desoladora se estaba refiriendo Jesús? Pues se estaba refiriendo, evidentemente, a los ejércitos romanos, a las legiones romanas que rodearon Jerusalén para destruirla. Y esto lo sabemos por el pasaje paralelo que se encuentra en Lucas capítulo 21. Ahí se habla bien clarito de los ejércitos romanos, las legiones de Roma, que rodearon Jerusalén para destruirla. Cuando los cristianos vieran esta abominación desoladora, esta ocurrió en esta destrucción de Jerusalén, pues como todos sabemos, ocurrió en el año 70 de la era cristiana, cuando las legiones de Roma rodearon Jerusalén y destruyeron la ciudad y destruyeron el templo. Entonces los cristianos que habitaban en la ciudad de Jerusalén, en Judea, cuando vieron estas legiones romanas, esta abominación destructora, esta abominación desoladora, pues lo que hicieron es obedecer a Jesús y escaparon a las montañas. Entonces no pereció, no murió ni un solo cristiano en la gran catástrofe que cayó sobre Jerusalén en el año 70. Por lo tanto, repito, esa abominación desoladora eran los ejércitos romanos, las legiones de Roma, que rodearon Jerusalén en el año 70. No se refiere a ninguna imagen del anticristo, ninguna tontería de esas, como dicen algunos. Está hablando de los ejércitos romanos, las legiones de Roma, como podemos comprobar en el capítulo 21 de Lucas. Es el pasaje paralelo. Ahí se explica bien clarito lo que es la abominación desoladora. En Lucas 21 se dice bien claro.
Gracias, te agradezco mucho.
De nada, hermano José.
¿Cuándo vas a publicar las nuevas fechas para las siguientes pláticas?
Están publicadas las del mes de septiembre. Lo que pasa es que este ciclo se está alargando, el ciclo este sobre el tema de la gran ramera, se está alargando varios días. Entonces vamos a seguir con este ciclo. Seguramente que va a ser hasta final de mes, va a ser todo el mes de septiembre. Pues va a estar prácticamente dedicado al estudio sobre el tema de la gran ramera, ¿no? Del libro del Apocalipsis. Entonces va a durar hasta el final de mes. Ya en el mes de octubre comenzaremos otra serie de charlas, de estudios sobre otros temas. Y ya te digo, hasta el final de este mes vamos a seguir con el asunto este, de la gran ramera del libro del Apocalipsis. Es un tema bastante largo, ha sido largo porque es un tema extenso, el tema de la Iglesia Católica. Así que por eso nos ha llevado todo el mes de, prácticamente todo el mes de septiembre.
Bueno, pues gracias, ¿eh? Yo ahorita ya me voy a retirar.
Muy bien, hermano José. Pues
Cuídense mucho.
yo también creo que me voy a retirar. Bueno, ya está grabada la charla, el estudio bíblico de hoy. Si mañana alguno de vosotros lo quiere bajar de internet, pues ya estará publicado, estará ahí el archivo de audio. Pues se lo quiere escuchar tranquilamente. Yo os recomiendo que estos estudios, que los tienen que escuchar mejor, son los papistas. Nosotros ya conocemos este tema, ¿no? Y tenemos claro, pero si lo bueno es que lo. Yo sé que lo escuchan papistas, o me han enviado correos y tal, y hay papistas que están escuchando estas charlas de audio que estamos
¿Así?
teniendo. Sí, sobre el tema de la gran ramera. Hace 2 días me ha escrito un correo electrónico un papista, pues insultándome, ¿no? Y tal, y diciéndome que me viera al infierno y tal, que rece a María y todo esto, ¿no? Papista fanático. Nada, yo le he dicho que si quiere tenemos un debate en audio. Claro, dicen que no quieren tener un tipo de debate. Vamos, las charlas estas las escuchan, ¿eh? Las escuchan papistas. Eso me alegro que las escuchen papistas. A ver si salen de la gran ramera.